10 horas 5 minutos, móvil. O sea, Marcelo Tino Alonso, en el aire. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, después de la tormenta de anoche, sí. El corte de luz, el calor que pasamos por la tarde, que era sofocante realmente, bien.
Sí, 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 realmente sí, dentro de todo, si bien hay muchos daños en la ciudad, sobre todo con caídas de hojas de palmera, algunas ramas, algún cartel flojo que por ahí bombero está trabajando de algún comercio. Exacto. Pero bueno, dentro de todo, de lo malo, la pasamos bastante bien, si se quiere.
Sí, la sacamos barata.
Sí, 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 sí. Sobre todo viviendo en la zona.
Sí, yo te digo, mirando temprano, o sea, es visto cuando fue la primer tormenta, digamos, sí. Yo miraba hacia lo que sería el este de la ciudad y veía cómo las nubes se iban formando como una especie de tromba, como que querían hacer algún tipo de tornado, ¿viste? Iban girando, sí. Giraban, daban unos giros medio raros, digo, bueno. Bueno, por suerte no pasó nada.
Por suerte. No, por suerte no.
Bueno, Tim, contanos, ¿dónde estás?
Bien, estamos en la dirección de zoonosis y calidad de alimentos para hablar con Enzo Fernandoeta sobre lo que es el quirófano móvil, la actividad de que, por supuesto, se vio también opacada por esta situación de pandemia. Así que vamos a hablar con Enzo. Enzo, buen día.
Bueno, eso, contarles un poquito cómo es la actividad. Quería contarles que, bueno, vamos a arrancar nuevamente a utilizar el quirófano móvil, ¿sí? Porque, bueno, con esto de la pandemia lo dejamos de utilizar por una cuestión de protocolo. Aunque seguimos haciendo castraciones, paramos muy poquito, pero lo hacíamos, como ustedes ya saben, castran cierto grupo de veterinarios privados. Así que, bueno, hasta ahora estábamos haciendo cada uno en su veterinaria, y yo le iba proporcionando los turnos, y se castraban de a dos o tres. O sea, hemos reducido mucho el número de lo que veníamos haciendo el año pasado, entonces por eso nos vemos en la necesidad de volver ya con protocolo a utilizar el quirófano. A partir de la semana que viene va a estar en el SIC, en el Centro Comunitario, allá al fondo de Sorsales. ¿Sí? Así que bueno, se tienen que empezar a escribir de nuevo, digamos, había una lista que la vamos a arrancar de nuevo, se tienen que comunicar acá a nuestra oficina, al 42-17-27, ¿sí? Y vamos a estar inscribiendo para empezar a castrar en el quirófano, ¿sí?
¿Va a estar fijo en Sorsales en principio?
Sí, en un principio va a estar fijo en Sorsales y después nos vamos a ir moviendo como hacíamos, acercándonos a los barrios, ¿sí? Porque, bueno, en estos meses que estuvimos se han incorporado muchos animales. Conjuntamente con la gente de Zapal, tengo números de por ahí ya, hay como 50 cachorros en adopción que antes no teníamos. Hay muchas perritas premiadas o en celo, entonces eso significa que, bueno, que tenemos que intensificar. Casualmente organizamos el municipio en conjunto con Zapago, organizamos el fin de semana este que pasó, organizamos una mini masiva que le llamamos, que hicimos en el sábado a la tarde, hicimos 25, alrededor de 25 animales, como para empezar a incrementar el número y acomodarnos de nuevo para que, bueno, se nos vienen los animales y se satura de vuelta a la ciudad. Pero bueno, necesitamos siempre, obviamente, la colaboración de la gente, que trate de castrarla, que trate de no sacarla a la calle o dejarla en la calle, y para evitar un montón de accidentes que tenemos y seguimos teniendo, pero a causa de que no tenemos tampoco dónde colocarla, ¿sí? Porque cada vez hay más perros y es una problemática media complicada.
Y aprovechar el quirófano móvil, en este caso, del municipio, que es algo gratuito, ¿no?
Claro, ese es gratuito, sí, es anotarse, los vamos a ir llamando de a grupos, ¿sí? Con protocolo, le vamos a ir indicando el protocolo, tienen que ir a una sola persona, obviamente con barbijo, van, dejan el animalito y lo van a buscar después, cuando nosotros lo indicamos, así que, bueno, es bastante seguro lo que vamos a hacer, así que, bueno, ojalá tengamos buena repercusión y volvamos a controlar un poco más el tema de la superpoblación.
Eso, que el quirófano móvil, que digo, en un punto de este tema, al principio tiene que ver un poco con el concepto de Bolívar, con el tema de la pandemia y demás.
Mira, nos manejamos siempre de ir por barrios, acercarnos a gente que no tiene para trasladar los animales, entonces por eso lo que proporciona el quirófano es acercarnos un poco a la gente. Estuvimos haciendo en conjunto con Zapad un número más o menos de ellos tienen un montón de anotados, porque también a la página de ellos, inclusive hasta ahora venían anotándose en la página de ellos, y tenemos mucha cantidad para esa zona, son lo que es Orzales y Pompeya. Entonces dijimos, bueno, vamos para allá y empezamos, después seguramente salgamos con ellos como para invitar a la gente a que lleve los animales, ¿sí? Porque el año pasado no tuvimos tanta repercusión, entonces bueno, que hicimos toda la vuelta, vamos por todos los barrios para ir acercándonos a cada uno.
¿Recordaste el número de castrados con el teléfono móvil?
Mirá, creo que alrededor de 3.200, 3.300 tenemos que ir. O sea, no tengo un número exacto, pero sí, más de 3.000 desde que iniciamos, ¿no?, en 2018.
¿Y esa por ahí presencia un poco más grande en cantidad de animales en la calle hace de abandonos?
Yo creo que abandonos. Sospechamos también de que tiran de muchos de campo, ¿sí? Casualmente fui a mi casita a ver un perrito y me comentaba la gente de ahí que por ahí en los caminos de tierra ahí paran camionetas y tiran animales, entonces eso nos complica, porque obviamente no están castrados, tratamos de tener todo lo que es de la calle, que es ya de tiempo, están todos castrados, pero Zapal lo agarraba, y en su momento lo castraban ellos, y ahora cuando arrancamos nosotros con el quirófano móvil, los castramos nosotros, así que todo lo que es animales que ya hace mucho que están en la calle, están todos castrados, principalmente las hembras, pero bueno, aparecen nuevas, y las tiran premiadas, y las tiran con cachorritos, entonces tienen que salir, rescatar a la perra esa, buscar un lugar donde colocarlas, donde ponerlas, y a los cachorritos reubicarlos. Hacía mucho que no teníamos tantos cachorros para adoptar, y bueno, ellos se están moviendo en forma terrible, ad honorem, no cobran nada, y a veces escuchar comentario injusto de que, bueno, repartimos las culpas a un montón de gente y es importante que tomemos conciencia. Cuando vemos ese tipo de cosas, tenemos que denunciarla o tratar de ver quién es, quién fue, como para poder solucionarlo, porque si no vamos a estar siempre igual. ¿Sí?
¿Recordamos el número este para turno?
Para turno es el 42-17-27. Sí, se anotan, estamos de 7 a 1, ¿sí? Llaman, lo vamos anotando y después le vamos a ir comentando cómo ahí se sacan todas las dudas y les vamos a ir llamando de a poquito para ir castrándole a sus mascotas, ¿no?
Recientemente hablaba un poco de lo que es la problemática del dengue, ¿no? Que se ha hecho campañas de concientización en los últimos meses. Bueno, dio la casualidad de que este fin de semana llovió y bueno, ha habido también árboles caídos, bueno, y todo este tema que por ahí se puede gestionar en los patios. ¿Qué se puede decir de esta parte de la
mañana? Ya, es fundamental en estos días de lluvia, sí, que llueve y que se empiezan a llenar de agua todo el recipiente, todo lo que tenemos, tratar en estos días, tratar de que la gente limpie, que dé vuelta a los tarros, de que no tenga agua acumulada, ¿sí? Es fundamental para la cría. Imagínense que ya en estos días ya empezó a haber mosquitos, ¿sí? Que fue de la lluvia anterior. Tardan unos días, con el calorcito que venía haciendo, empiezan a crecer. Entonces, ¿por qué crecen? Porque el agua, al caer agua, empiezan a humedecer los huevos que quedaron del año pasado y comienzan a hacer nuevos mosquitos. Así que lo mismo las piletas, echen de cloro hasta que por lo menos las utilicen. Yo creo que ahora con este fin de semana se empezaron a utilizar y empezar a poner productos, pero he visto varias piletas que por ahí tienen agua del año pasado, la dejan obviamente por una cuestión de mantenimiento, pero hay que echarle algún producto, no para mantenerla limpia, sino para matar esas larvas que hay. Así que empezaron a aparecer mosquitos, que creo que viene de la lluvia anterior, y esto también, que llovió un poco más, va a fomentar eso, así que traten de vaciar todo lo que tenga agua, acumulada en estos días, así evitamos un poco o bajamos la superpoblación de mosquitos que podemos llegar a tener.
Las piletas con algún producto de alguna manera están cubiertas y si están en actividad y si están en uso no hay problema, ¿no?
Claro, si están en uso lo están usando o no, pero empiezan a echarle todo tipo de producto para mantenerla limpia. El tema es cuando no la están usando, cuando está que la dejan con agua para que no se partan, para que no se estropeen las piletas hasta que empiecen a usarla, ahí es cuando por ahí dejan de poner los productos. Principalmente cloro de la bañina, le ponen un poquito y se van a dar cuenta. Y las larvitas, si buscan en Google la larva de mosquito, de cualquier mosquito, y miran la pileta, se van a dar cuenta que hay porque se ven. Y cuando vos le echas cloro, ves cómo se mueven y cómo aparecen. Así que es
para. ¿Te siguen colocando trampas?
Sí, tenemos trampas, ahora estamos preparando unas nuevas, sí, que mientras tanto vamos chequeando. Hasta ahora no ha aparecido ninguna larva de Aedes. Eso es bueno. En algún momento, bueno, ya hubo, así que no, en algún momento, y donde veamos en qué foco están o en qué zona están, vamos a ir a actuar. Ya estamos colocando algunos productos en los depósitos de agua natural, productos naturales que van matando larvas, así que bueno, esperemos poder controlar lo mejor posible, ¿sí? Ojalá pueda ser total, pero es complicado. Pero bueno, necesitamos en este caso la ayuda de la gente, porque dentro de las casas nosotros no nos podemos meter, entonces en los patios no nos podemos meter, entonces ahí está el trabajo de la gente. Nosotros por ahí nos dedicamos a todo lo que es la ciudad, arroyitos, laguna y espacio verde, y la gente se tiene que dedicar en su casa, y con eso vamos a combatir bastante los dos mosquitos, ya sea la EDE como el común, que molestan bastante también.
¿Está pensado alguna otra campaña de
concientización,
alguna otra campaña con
respecto a los dengue? Mira, la campaña es como que arrancó y continúan con determinados trabajos, ya sea de juntar cuando la gente cacharriza, sacar la basura. En cada esta lluvia vamos a ir largando flyers, largando información como para que la gente activa en vaciar todo lo que tiene agua. Y bueno, y concientizar a base de redes sociales, y por ahí si necesitamos en puntos especiales si llegamos a encontrar larvas de mosquitos, trabajar en la zona, ya sea con productos como que también con la gente. Así que la campaña arrancó y va a seguir hasta mayo, junio del año que viene, tiene que seguir por ahí bastante. Bueno, gracias a ustedes, que venís.
Bien, Jorge, pasaba aquí en conferencia la palabra del director de Zoonosis, Enzo Solondoretto, haciendo referencia a la vuelta del trabajo en el quirófano para las transmisiones, y también, bueno, aprovechó, teniendo en cuenta el calor y la lluvia de ayer, para volver a insistir en lo que tiene que ver con el dengue, bueno, seguir previniendo. Todavía no, ya se han visto algunos mosquitos, los comunes, pero
sí,
bueno,
que hay, siempre bueno. Mosquitos sí, hay, no sé si eran comunes o especiales, pero viste, claro, no sé si son como los especiales de jamón y queso, pero sí, que hay mosquitos. Ayer andaba yo, mientras miraba la tormenta que se venía, estaba meta a matar mosquitos que me querían picar. Sí,
totalmente, desde hace ya unos días, sí.
Y bueno,
así que bueno, siempre bueno la prevención, sobre todo por el dengue. Bueno, ya estamos complicados con el coronavirus, sí. No es para andar sumando más cuestiones.
No, por supuesto, desde ya. Bueno, Tim, hablando de sumar cuestiones y demás, se siguen sumando casos.
Sí.
Y me parece, quizás estoy equivocado, pero me parece que ya sería tiempo de que se dijera que tenemos el virus en circulación comunitaria, ¿no?
Y mirá, sí, realmente más allá de los casos, del aumento de casos, en la semana anterior, en toda la semana, contando hasta los 10 de ayer, porque ayer era domingo, lo contamos como la semana anterior, 53 casos en una semana tuvimos, si no saqué mal la cuenta. Con lo cual, muchos de esos casos, como vos bien decís, no son por contactos estrechos. La mayoría sí, pero ayer, por ejemplo, 3 sintomáticos, y en toda la semana se fueron dando casos de no estrechos. Con lo cual, lo que vos decís, creo que está bueno decirlo, no sé si no para alarmar, para nada, sino para afianzar todos los cuidados y toda la prevención, porque evidentemente por algún lugar andan dando vueltas. No es una cosa masiva, por suerte, pero creo que está suelto, ¿no? No. En algún momento sí. Se escapó y bueno, es para tenerlo muy presente, ¿no?
Claro, o sea, yo, a ver, lo que no entiendo es cuál es el problema. Lo que pasa es que por ahí, oficialmente o técnicamente, mejor dicho, ¿viste? Hay que esperar sí. Que haya tantos casos sí, sí. Por día. Pero a ver, dejemos ese tipo de cosas técnicas a veces de lado para darnos cuenta que racionalmente y analizando la situación, si durante varios días seguidos aparecen sintomáticos que son positivos después al hisopar y que no tienen relación cuando uno se estudia, digamos, cuáles son los estrechos, no tienen claro. Relación con alguna otra persona que haya tenido coronavirus, se tienen que dar cuenta directamente que tienen que decir, sí, muchachos, mire, hay sintomatología, indudablemente, quiere decir que esto está circulando comunitariamente. Tomemos la precaución del caso, nada más, eso, nada más.
Sí, tiene que ver para afianzar, como decía yo, los cuidados y estar atentos. Nada más, no es generar nada más fuera de eso. Fíjate vos que el fin de semana, dos personas que se hicieron el hisopado preventivo para visitar a su familia, le dio positivo. Cuando uno lo hacía, por ahí, uno va, no teniendo síntomas, no haber estado en contacto estrecho con alguien que lo tuvo, uno va tranquilo porque dice, bueno, no me va a dar positivo porque no tengo síntomas, no estuve con nadie, y hubo dos personas el fin de semana que le dio positivo. Entonces es como que algo anda dando vueltas, ¿eh? Lamentablemente en algún momento, en alguna huella, alguien quedó afuera, por omisión, por descuido, por olvido, por lo que vos quieras llamarle, y bueno, lo tenemos ahí dando vueltas.
Exacto. Yo sigo insistiendo con el tema este de decir, o sea, preguntar, pedir permiso
sí, sí.
Y decir luego quién es el que tiene coronavirus. Y sí. Sigo insistiendo con ese tema, porque insisto también con el tema de que mucha gente no se va a acordar de que estuvo con fulano o con mengano, y de esa manera la otra persona puede decir, ah, sí, yo estuve con esta persona, ¿está? Aparte de eso, mucha persona se la puede haber cruzado, haber estado en la misma cola, qué sé yo, del claro. Banco, de la cooperativa sí. Agropecuaria, de la cooperativa, de la COPE, de la, no sé, de donde sea.
Sin saber, claro.
Sin saber, ¿eh? Sí. Y uno conoce al otro, el que teóricamente no tiene coronavirus, conoce al que tiene coronavirus y estaba delante de su filo y dice, uy, mirá, sí, estaba delante mío. O sea, a sí, ver... Sí. Acá nos escribe un oyente, un fiel oyente, le manda un abrazo a Juan. Buen día, dice, claro, ¿por qué los contagios son estrechos, pero ámbito familiar, trabajo, por las edades que están registrándose como positivos, se entiende que es circulación, me parece? Sí, es circulación, no tiene nada que ver que sea ámbito familiar o no, o trabajo.
Claro.
Pero sí, yo voy a los sintomáticos, no voy a los contactos estrechos. ¿No? Me claro, refiero claro. A los sintomáticos. Los sintomáticos de algún lado salen. Alguien los contagió. Y
sí,
y no son estrechos después. La mayoría, por lo menos, si uno busca después el rango, van a dar cuenta de que no hay un estrecho que esté contagiado. Entonces significa esto que se contagió por alguien que ni sabe quién es. Algún asintomático, alguien que está dando vuelta, en fin. No sé.
Sí, sí. Y el dato también, más allá del aumento de casos, que hoy hay 73 casos activos. Hace unos días atrás era prácticamente la misma cantidad de casos curados que casos activos. Hoy, con toda esta suma de positivos, se disparó un poco los activos, que son 73 al día de hoy. Y el dato también, más allá de este aumento de casos, tiene que ver con que había ingresado una persona con COVID a terapia intensiva,
sí,
que también hay sí. Un poco a lo que hay que estar atentos. No hubo, por lo menos yo no tuve más información de si sigue en terapia, si pasó
sigue en terapia. Te explico. Sigue en terapia, sigue igual, y esta persona había sufrido un accidente, había sido internada en otro hospital de otra ciudad, Y cuando mejoró un poco, cuando se lo pudo, se lo trasladó. Cuando se lo traslada, se le hace el hisopado. O sea, se trabajó perfecto, se trabajó de una forma muy perfecta, como corresponde. Se le hace el hisopado y da positivo.
Está bien.
Entonces, automáticamente, por supuesto, se lo aísla, en terapia intensiva está. Está en terapia intensiva, bien. Está con respirador, sigue igual. No hay cambios. Lo que no sabemos es, el tipo de accidente sí, creo que fue en una ruta, no doy más datos. Lo que no sabemos es la gravedad de las heridas que tenía al ser trasladado, más allá del tema COVID.
Sí, claro.
Así es lo que yo tengo, la información que yo tengo de buena fuente es esa. Extraoficial de buena fuente.
Está bien, sí. Bueno, ojalá que se recupere, pero bueno, fue porque es el primer paciente con COVID en Bolívar que ingresa a terapia intensiva. Que en todo este tiempo había habido una persona en clínica, pero no en terapia, ¿no?
Sí.
Con
sí,
COVID,
sí.
Digo.
Sí, exactamente. Había estado, no me acuerdo si no tenía también 48 años, no me acuerdo.
48, exacto.
También, igual, bueno, años. Igual que el que está ahora en terapia intensiva.
Sí, y si bien no se dio detalle de los casos donde fueron, tengo entendido que hay también un par de casos en Urdampilleta, dentro de por supuesto, de los números, de los datos que dan oficialmente, inclusive el hospital... La delegación del hospital de Urdampilleta está atendiendo en una forma mucho más restringida por esta situación. Y también, extraoficialmente, tengo entendido que de los últimos casos que se dieron, algunos están relacionados con una fiesta que hubo, que fue clausurado el lugar.
Sí.
Bueno, algunos casos son de ese lugar.
Ah.
Que fue clausurado el sábado a la mañana.
Exactamente.
El sábado.
Sí.
Bueno, y las fiestas también siguen abundando realmente... es complicado porque, como estamos diciendo, si el virus anda dando vueltas, qué mejor lugares para expandirse que ese tipo de fiestas o encuentros masivos, ¿no?
Claro, está bien, a ver, me parece a mí, ¿no? Que nadie va a poder evitar una reunión familiar.
No.
¿Está? Desde hace mucho que se viene realizando.
Sí.
Eso desde ya. Ahora, sí podés evitar una fiesta. O sea, yo hablo del organizador, ¿eh?
O sea,
no jorobes, no hagas una fiesta. ¿Para qué querés hacer una fiesta?
Pero, Jorge, a través de redes sociales te venden una entrada para una fiesta. A ver, esto no es que hacen una fiesta en una cueva para que nadie se dé cuenta. El fin de semana circulaban videos de lugares nocturnos y parecían que estaban como si fuera el verano del año pasado, como si nada.
Bueno, y la pregunta entonces, si es así, porque yo eso no lo vi, pero
está
si es así como vos lo viste, ¿qué hace la parte de seguridad de la municipio?
Yo no sé, porque...
¿No lo ven?
Yo pensé que alguien controlaba, porque a ver, ¿cuántos lugares hay de esos en Bolívar? Estamos en La Plata, en Mar del Plata, que es enorme la actividad nocturna o otro lugar, digo... Se puede pasar y decir, che, no, pará, acá tenés mucha gente, la mitad se tiene que ir, que venga mañana, a ver los turnos, ¿cuántos turnos diste? ¿Y por qué hay...? Evidentemente no se controla, evidentemente no. Entonces, bueno, que además que sea parejo para todos, también digo, si yo no me puedo reunir con mi familia, y después en el boliche o en otro lugar hay un montón de gente, digo, ¿cómo es? Más allá que también pasa por la conciencia de uno en lo que hace, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Pero digo... ¿Por qué estamos en una situación, no digo complicada, pero bueno, ya te vuelvo a reiterar, la semana pasada, en la semana hubo 53 casos, en toda la semana. Y bueno, entonces digo, si el virus empieza a dar vueltas, se propaga en estos lugares, mucho más, y ahí sí que va a ser difícil pararlo.
A ver, ¿el virus va a seguir dando vuelta? Convenzámonos.
Sí.
Vamos a seguir con esta tendencia que vos marcás de la semana pasada, o más.
Seguramente.
O en aumento, porque es una cuestión de lógica, nada más.
Sí.
Es lo mismo que si vos me dijeras, a ver, van cayendo gotas adentro de un vaso, ¿qué va a pasar? Y bueno, que si no se paran las gotas, en algún momento va a rebalsar. Esto es así, es clarito, o sea, es una cuestión de lógica. Bueno, esto es lógico también. Porque el virus está en circulación comunitaria, va a seguir creciendo, creciendo hasta tener un pico, y lo que hay que hacer es dejarse de jorobar de tener a la gente tanto tiempo controlando los ingresos, que está agotadísima, y que aparte, al estar agotado, cualquier trabajador, al estar agotado, hace mal su trabajo, comete errores en su trabajo.
Obvio.
Entonces, ya han pasado, ¿sabés cuántos pasaron sin hisopado, sin nada? Que venían de otras ciudades, que iban y venían, pero pasaron 10 millones ya de veces.
Pero sí.
Para un lado y para
todo
el otro.
Todo el mundo tiene campo, porque todos van al campo ahora, pasan por el control
sí,
y todos
ahora
van
son,
al campo.
Sí, ahora son todos oligarcas.
Claro, sí. No sé cuánto campo hay en la zona. Porque...
No se dé cuenta los de la Cámpora de que hay tanto oligarca.
¿Te imaginás Grabois? ¿Sabés qué? No, les expropia todo.
No, no. Terrible.
No.
Terrible.
No, no, por eso digo, sí.
Y si
sí,
no vienen
realmente...
los mapuches y lo rodean, ¿viste?
También, no,
ah,
no.
También.
Pero digo, realmente sí, yo creo que ya hay que me parece que ciertas cuestiones, ciertos protocolos, ya han quedado, no sé,
es que yo no entiendo, lo que no entiendo es una cosa, a ver. Si vos me decís, mirá, yo voy a ser estricto en el control de todo, listo, pan, punto. ¿Controlás todo?
Sí.
Muy bien, excelente. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué controlás las entradas y no controlás a los jóvenes que se aglutinan, sí. Mirá qué término, ¿no? Aglutinan en el centro cívico todos los fines de semana.
Sí.
¿Por qué no los controlás?
No,
que están sin barbijo, sin nada. ¿Por qué no los controlás? Sí. No, pero eso es, ¿sabés qué pasa? Es antivoto.
Obvio, sí, no.
Es antivoto.
Pero bueno,
¿qué sé yo?
Pero eso puede generar un problema muy grave.
Pero te va a generar más problema eso que el que puede entrar de afuera. No tenga la más mínima duda que va a ser así.
Seguro.
No tenga la más mínima duda. Porque el que entra de afuera, si entra por ahí con COVID... pero sin sintomatología, no lo vas a descubrir. Por ahí lo hizo Paz y en ese momento te da negativo.
No,
y a los tres días, cuatro días te da positivo. Y vos le decís que se quede 14 días en la casa y no se va a quedar 14 días.
No.
Esto es así. Pero bueno, ¿para qué vamos a estar? Siempre estamos con lo mismo y la rueda,
la rueda.
En algunas cosas sin sentido. En otras sí, pero en algunas cosas realmente sin sentido.
Sí, totalmente.
Que uno se cansa. Hablando de Grabois, ¿para qué fue Grabois? ¿No? ¿Vos sabés que no leí para qué fue Grabois a verlo al Papa?
No, vos sabés que no, tampoco no le di trascendencia a la noticia, pero no sé a qué fue. La verdad que no.
Y a su vez hizo, dice, inesperado elogio de Juan Grabois al gobierno de Bolsonaro. Yo no entiendo, yo te digo, yo no entiendo más nada,
¿eh? Es la cuarentena.
Yo no entiendo más nada.
Está haciendo una mezcolanza.
En el sur los mapuches tienen secuestrado, porque tienen secuestrado a una familia, se están quedando sin víveres.
Sin víveres.
Y nadie hace nada. Ni la justicia.
Sí, lo escuché anoche a uno de los propietarios.
Estamos todos locos. ¿A dónde vamos a llegar?
Está todo... muy, muy complejo todo, muy, muy loco todo. Realmente este año ha sido
después
terrible.
Después pasa lo siguiente, ¿no? Va alguien a tomar un terreno, viene el dueño del terreno y lo mata, que también pasó ahora.
Sí.
Es algo actual. Y entonces, oh, cómo lo mató, qué malo, qué... Pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está seguridad? Frederick, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo los ministerios de cada provincia de seguridad?
Sí, ¿no?
Los gobiernos de cada provincia, el gobierno nacional, la justicia federal, la justicia de la provincia, nada.
No, brillan por la ausencia.
No actúa ninguno, es increíble. Yo realmente no puedo creer. Hay cosas que no sé, me pasan por arriba, digamos, ¿no?
No, son inexplicables, sí, tal cual.
¿Algo más, Tim?
Lo último, Jorge, sí. Hoy reunión en Atramudo a la tarde, por esta cuestión de la pandemia, van a ir dos referentes de cada sector, Atramudo, del Corralón, sí. De enfermería, de servicios, para analizar una nueva propuesta que hizo el Ejecutivo. Extraoficialmente tengo entendido que es del 20%,
exacto.
Que mejoró un poquito sí. A la del viernes, que era 16 en tres tramos.
Exacto, ahora es 10, 5 y 5, o sea, sí. Llega un total de 20, que
claro.
Es lo último que va a poder ofrecer, ¿eh?
Sí.
O sea, que se convenzan quedar... los sindicatos porque es lo último y va y para mí van a aceptar.
Yo creo que sí, en principio sí, habría que ver por ahí, algunos sectores están un poquito más reticentes a aceptar que otros. Habrá que ver, como vos decís, es lo último que tiene el municipio.
Sí.
Por ahí puede haber un bono a fin de año también.
Bueno, eso es otro tema.
Claro.
Un bono no es lo mismo, porque un bono es por última vez que vos tenés que desembolsar algo por única vez, punto, se terminó ahí.
Claro, claro, por eso, como para fin de año. Y también puede haber un aumento en enero o febrero, dependiendo de la recaudación de las tasas,
claro.
Que sea... al comienzo de año un nuevo aumento, ya empezar con un nuevo aumento, pero en principio es eso, a la tarde reunión entonces de los referentes de cada uno de los sectores, y luego le plantearían al intendente si aceptan o no esta propuesta, que como vos decís, creo que es todo lo que tiene el municipio para ofrecerle, habrá que ver qué pasa.
Sí, yo te diría que es más, si uno va a la estrategia política... Yo te diría que ofrecieron el 16 para cerrar
sí, para
en el
después,
20. Esto
sí,
como
sí,
un tiri afloje cuando vos decís, te compro este, ¿cuánto vale? 10. No, yo te ofrezco 5. No, mirá, 8.
Siete.
No, 7 y cerramos por 6. Listo, ahí está.
Claro.
¿Viste? Esto me sí, parece sí. Que fue así.
Yo creo que se guardaron 4 para superar la oferta y decir, bueno, hago un esfuerzo más y te doy el 20.
Exactamente. Hasta acá es donde puedo llegar. Exactamente.
Claro.
Es así. Que está así bien,
que bueno.
¿No? Está bien. Es la verdad, porque aparte es la realidad, o sea, nosotros vemos, tratamos de ver desde todas las ópticas los problemas,
sí.
¿No? Y vemos, por un lado, el problema de la gente, en este caso de los municipales, que están cobrando muy poco salario, pero también
sí,
vemos,
sí.
Por el otro lado, el problema de la recaudación del gobierno municipal y del bolsillo
sí.
Del gobierno municipal, que es complicadísimo.
Entonces es así.
Che, ¿qué pasó? Que ayer, vos sabés que acá me mandaron fotos del 17 de octubre, en donde los coches ¿sí? Tenían atrás pegado un cartelito con una letra y un número.
Mira, ¿hacían un sorteo?
No.
Ah.
No. Parece que eran remises.
Mira.
O Uber contratados. Para la caravana.
Mirá vos.
Sí. Después si
generan
que...
trabajo, generan empleo, ¿ves? Eso es generar empleo, trabajo. Estamos condenados al fracaso.
sí. Después te lo voy a mandar para que lo tengas.
Ah, dale, porque no lo vi, ¿vos sabés? No lo vi.
No, te lo voy a mandar. Es muy interesante. Los muchachos siguen... es más... También hay fotos con el choripán móvil.
Ah, mira.
Sí.
Ah,
parrillas
no.
Móviles que le iban arrastrando con un camión o con un micro,
sí.
Iba atrás la parrilla con, ¿sabés la cantidad de choripanes que estaban haciéndose?
Ah, la hicieron completa.
No, sí, eso de que no hubo choripán, ¿cómo que no va a haber choripán? El choripán tiene que existir.
No, claro, no es un acto eso, si no hay choripán, no, por favor.
No existe, sí, no.
No, es una cosa increíble, ¿no? Pareciera que...
Te voy a mandar también eso.
Dale.
Tengo las dos. Igual que el panqueque que le sirvieron de postre a Massa en la casa de... en Mirta, con Mirta Legrand, va, con la nieta, ¿no?
Sí.
Bueno, de postre, panqueque. No sé si de postre, bueno. No sé si era el postre realmente. Era un panqueque.
Mira, pobre más.
Sí, no fue ninguna indirecta ni nada por el estilo, ¿eh?
No.
Había
no.
Eso
es lo que
de
había.
Comer, claro, había eso de comer.
El menú era ese,
claro. Ese era el menú. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, Tim, te dejo tranquilo.
Bueno, Jorge.
Nos estamos encontrando. Un abrazo.
Dale, un abrazo. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.